La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Le damos la bienvenida a la licenciada Katia Marisol Rico Espinosa, le reitero, cuarta visitadora general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Visitadora, gracias por tomar la llamada, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Griselda. Buen día para todos quienes nos escuchan y pues estamos al pendiente, gracias por la invitación.
Muy amable. Finalmente, estas quejas del agua sucia, del agua turbia, con incluso mal olor en la zona metropolitana de Guadalajara, han llegado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Así es, Griselda. Comentarte, pues, como bien lo dices tú, han llegado desde hace algunos años.
Platíquenos esta crisis del agua, cómo se ha reflejado, cuántas personas han acudido a la comisión y, bueno, qué cartas en el asunto ha tomado el propio organismo.
Claro que sí, Griselda. Bueno, comentarte, como te lo mencionaba hace un momento, estas quejas han llegado y han llegado desde hace algunos años. Es un tema que nos ocupa y nos preocupa a la Comisión Estatal desde hace ya algunos años, y hemos emitido ya varias recomendaciones, en este caso muy particular por el área metropolitana de Guadalajara, dos muy muy enfocadas a este tema. Y en cuanto a las quejas de los últimos meses, sí comentarte que en lo que va del año hemos recibido 131 quejas en contra del CIAPA, muy particular. De ellas, 14 son colectivas. Y de esas colectivas, y sumando las otras que son individuales, en lo que va del año hemos tenido un aproximado de más de 2.200 personas las que se han inconformado. Son diferentes motivos los motivos de queja, no nada más agua turbia, como tú lo comentas, sino también hemos recibido quejas relacionadas con el suministro escaso, es decir, la falta prolongada de agua en las viviendas, las deficiencias en la atención, en la respuesta de reportes ciudadanos, algunas suspensiones o restricciones que tienen las personas en sus viviendas del servicio, también algunos presuntos cobros excesivos y, como bien tú lo dices, pues en las últimas semanas pues ha sido muy 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 evidente este servicio inadecuado por parte del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado.
Sí, visitadora, platícanos un poquito antes de continuar con este contenido, ¿cuándo se convierten en quejas colectivas?
Cuando tenemos más de dos personas dentro de una sola inconformidad. Hablamos de quejas individuales. Obviamente, Griselda, una queja individual o una queja de 1,000 personas es la misma atención, es el mismo procedimiento. La ley nos marca rigurosamente lo que tenemos que hacer en cada una de ellas, y para cada una de ellas se da precisamente este tema, ¿no? Hemos emitido recomendaciones no solamente por quejas colectivas, incluso por quejas individuales, en donde en el caso del suministro del agua tenemos dos muy evidentes que siguen vigentes en su cumplimiento, es decir, que todavía está pendiente. Una que es del 2022, que es la recomendación 10 del 22, que se emitió en la administración anterior, y donde señalamos por ahí pues omisiones y violaciones al derecho humano al agua y el saneamiento, incluso en la época y en el temporal de pandemia, en 2019, 2020, 2021, se quedó bien evidenciado en esa recomendación. Y en esta, que casualmente, Griselda, te comento, también recae el número 10 por cuestiones ahí y un poco peculiares, pues es la recomendación 10 del 26, que la acabamos de emitir el 30 de abril de este año y que también tiene que ver con todo este tema de agua turbia.
¿Han dictado medidas cautelares al llegar tantas quejas en relación al agua sucia?
Sí, en particular en algunas de estos expedientes lo hemos hecho, incluso en esta última recomendación que te comento, en la 10 del 26, uh-huh, también se dictaron. Esta recomendación 10 del 26 tiene sus peculiaridades también, porque involucraba un cuerpo de agua muy importante para el sistema hídrico en Guadalajara, que es la presa de Las Pintas, que todo el mundo conocemos, quienes habitamos aquí. La presa de Las Pintas inició la queja, y precisamente, como te lo comento, fue una queja individual. Una sola ciudadana vecina de la presa de Las Pintas es quien interpone la queja, y de ahí se va dando toda la investigación, a la cual al momento de resolver nosotros por ley podemos acumular varias de las quejas que tenemos cuando se encuentran involucradas los mismos hechos y las mismas autoridades. al momento de que emitimos la antes de emitir la recomendación, se acumularon algunos expedientes que tenían una relación directa porque pues el sistema hídrico de la presa de Las Pintas está interconectado con una parte muy importante, que en este caso, por ejemplo, es la planta 1 de potabilización, que es la que se le conoce como Miravalle, y se acumularon algunos otros expedientes para dar pie y dar origen a esta recomendación, que es la 10 del 26, que acabamos de emitir y que es apenas de este año.
Sí. Doctora, ¿y cuántas colonias son afectadas, de acuerdo a la información que ustedes tienen, en la zona metropolitana?
Son diversas, Sonia. Griselda, comentarte, Griselda, que efectivamente cuando hablamos de la planta potabilizadora 1 de Miravalle, hablamos de cientos de colonias que se suministran de este sistema hídrico, que aclaro, cabe señalar que está por cumplir, o si no es que ya cumplió los 50 años esta planta. Esta planta potabiliza a más de 600 colonias. No quiere decir que las 600 colonias tengan esta complejidad o esta problemática, pero sí hemos identificado que de esas colonias que potabiliza la planta 1, sí hay varias que han venido las personas aquí a la Comisión de Derechos Humanos a interponer su queja. Entonces, sí tenemos identificadas algunas de ellas, un porcentaje amplio de esas 600 colonias, no todas, pero sí algún porcentaje de ellas, y también decirte que hay otras colonias que no potabiliza la planta 1 y que también tienen esta problemática.
Claro, si bien es cierto que una recomendación, pues para que digamos surta un efecto más contundente, se tiene que esperar tal vez hasta el periodo de emitir algunas recomendaciones específicas a una autoridad, un señalamiento ya en concreto, darle un número como tal de seguimiento. En lo inmediato, cuando el ciudadano llega con ustedes y se queja, ¿se ha logrado obtener algo? Es decir, ¿el CIAPA, la autoridad, atienden esa necesidad inmediata de que se revise su asunto, su tema, o te tienen que esperarse las personas hasta la resolución final en análisis de todo el caso y darle una respuesta definitiva?
No, de hecho, en muchas ocasiones hemos tenido el contacto ya directamente con el CIAPA, porque la persona, como bien lo dices tú, Víctor, llega y nos dice: oye, yo no pretendo que me emitas una recomendación, lo que yo busco es tener una respuesta inmediata. Pero esa respuesta inmediata es paliativa, Víctor. Sí, la hemos solicitado cuando la persona inconforme también nos pide eso, que claro, es importante que me lo preguntes, y es importante señalarlo. Porque las personas me dicen: oye, es que ya no me puedo esperar 5, 6, 8, 10 meses, un año, a que tú me emitas una recomendación, porque una recomendación en temas de medio ambiente es un tanto más compleja la integración. Porque como estamos hablando de situaciones que son a veces muy técnicas, también nosotros solicitamos un estudio socioambiental para poder robustecer y fortalecer y documentar lo que estamos argumentando jurídicamente. Entonces, es un tanto el procedimiento pues muy estructurado que ya hemos hecho a lo largo de los años en la comisión. Y como bien lo dices tú, Víctor, sí hemos pedido al CIAPA que lleve a cabo una revisión directa de cuando es una persona, por ejemplo, nos dice: en tal colonia, en tal calle, en tal finca, el agua me llega en estas condiciones, solicito, y ya. Entonces hemos entablado esa comunicación y la ciudadanía nos dice: no quiero una recomendación, quiero simplemente que me ayuden a ver si se puede mitigar, porque sabemos que controlar que sea un acto de no repetición pues es un poco complejo, porque también conocemos las deficiencias en la estructura y en la infraestructura que tiene ya el sistema en el área metropolitana de Guadalajara. Y nos acercamos al CIAPA con una resolución en donde le pedimos desfogues, atención directa y a la persona ciudadana. Y sí hemos recibido muy buena respuesta por parte del CIAPA. Pero cabe señalar, Víctor, que como te lo digo, bueno, obviamente son medidas de muy corto plazo y que sabemos que a la larga pudiéramos volver a presentar la problemática.
¿Qué se va a hacer con esta información del agua sucia, doctora?
Pues nosotros hemos estado emitiendo desde hace muchos años documentos, y hemos tratado de incidir también con nuestras recomendaciones y nuestros informes desde la administración anterior, y en esta lo hemos robustecido, pues incidir en las políticas públicas y en el sistema de gestión integral del agua del área metropolitana muy particular, ¿no? Sabemos que somos muchísimos a los habitantes en estos momentos, que somos muchísimas las personas que transitan por el estado y el área metropolitana de Guadalajara, al ser una de las tres más importantes de México. ha estado exigiendo y demandando mayores servicios. Uno de ellos es muy importante, pues el tema del agua, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues seguimos integrando todas las quejas que se presenten, seguimos emitiendo nuestros pronunciamientos, emitiendo nuestras recomendaciones y haciendo lo que la ley a nosotros nos faculta como un organismo autónomo constitucional. Estamos buscando todas las formas que la ley nos permite para incidir y para tratar de abonar dentro de nuestras facultades en lo que se pueda realizar para un cambio o una reforma o una actualización en el sistema hídrico y en la forma en la que se toman las decisiones en el área metropolitana de Guadalajara.
Ahora, doctor, el acceso al agua es un derecho humano, pero ¿qué significa? ¿A qué están obligadas las autoridades con la población para garantizar este acceso?
Claro que sí, como tú lo comentas, Griselda, es un derecho humano y como tal un derecho humano reconocido no solamente en documentos internacionales, sino también en la propia Constitución. Y las obligaciones que tiene la autoridad, pues evidentemente las hemos estado documentando y en muchas de ellas, como bien te lo comento en las recomendaciones que hemos emitido, hemos encontrado que aún y cuando se ha tenido la voluntad para atenderlo, las cuestiones presupuestarias y también de infraestructura y de antigüedad, porque también nuestro sistema hídrico es muy antiguo, la forma en la que se abastece el área metropolitana de Guadalajara debe pues ahora sí de actualizarse y de cumplir con todos los criterios que internacionalmente nos tienen marcados.
¿Qué debe hacer la autoridad en estos momentos? La gente está enojada, la gente con justa razón ha dicho que no puede comprar garrafones para sus necesidades básicas por la mala calidad del agua.
Efectivamente, Griselda, todos sabemos pues que el tema de comprar garrafones no solamente impacta en las familias, en su bolsillo, en la economía, sino que también impacta en la propia salud, ¿no? El tema de las autoridades, ¿qué debe hacer? Bueno, pues nosotros como tal estaremos también emitiendo dentro de esta, por ejemplo, nueva queja colectiva que llegó el día de ayer con más de 1,000 firmas, estaremos buscando los mecanismos para que podamos brindarle o proporcionarle por parte de la comisión herramientas a la ciudadanía para exigir también así los derechos a las autoridades. ¿Y qué es lo que se busca? Bueno, la gente está muy molesta, la gente no quiere pagar el sistema del agua potable porque nos dicen que evidentemente en esas condiciones en las que llegan a sus viviendas pues no son las adecuadas y que comprar garrafones merma su economía, y nosotros como comisión y como Defensoría del Pueblo entendemos precisamente toda esa molestia y estamos tratando de generar las herramientas para buscar un diálogo con las autoridades y también que las autoridades dentro de sus facultades puedan brindar certeza y brindar oportunidades y brindar alguna respuesta para que las personas puedan al menos transitar durante esta situación tan crítica que hemos estado viviendo los últimos meses.
Por tratarse de un problema de ese tamaño, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos estaría, no sé, también como obligada a escalarlo con instancias superiores, si hablo desde la CNDH hasta organismos internacionales, para que el tema pues pueda verse con el tamaño que tiene por la importancia que reviste, y que estamos hablando de una metrópoli muy importante, la segunda ciudad más importante y el motor económico del país. Es decir, que no tenga agua pues no es cosa menor.
Así es, Víctor, y como tú bien lo comentas, los organismos no jurisdiccionales es una de las vías de defensa de los derechos humanos y en México tiene ciertas características dentro del sistema interamericano de derechos humanos. ¿Qué es lo que se busca? Hay muchos colectivos, los conozco porque muchos de ellos han estado con nosotros en inconformidades desde décadas atrás, que conocen precisamente cómo acceder a esos mecanismos y lo están haciendo, te lo puedo asegurar, Víctor, lo están haciendo y saben que agotar las instancias locales es lo primero. Entonces, tenemos ya obviamente conocimiento, el día de ayer también nos lo recordaron, que estarán acudiendo no solamente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sino también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y así poder ir agotando los recursos que el propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos te exige, ir agotando los recursos internos que se encuentran vigentes y legales para poder acceder ahora sí a buscar la justicia internacional como supletoria, ¿no? Entonces están acudiendo con nosotros, tanto en la Nacional de Derechos Humanos, nos lo recordaron el día de ayer que iban a hacer lo propio, para poder ahora sí ir escalando estos niveles, y ellos señalan pues obviamente poder acudir a instancias internacionales.
Dice una persona del auditorio a través de la cuenta de WhatsApp que hace unas semanas mandó un mensaje por sus padres de la tercera edad no tenían agua en su domicilio en el municipio de Tlaquepaque por temas de una subtoma que se necesitaba. El CIAPA me marcó para comentarme que lo revisarían y nada. Mi pregunta es si puedo presentar una queja por afectar el derecho al líquido vital y si le podría la Comisión Estatal de Derechos Humanos ayudar con el tema.
Sí, claro que sí, Griselda. De hecho, parte de nuestras quejas, como bien te lo comentaba al inicio de la entrevista, tienen que ver y se encuentran relacionadas con los servicios que también brinda el propio CIAPA en el tema de la infraestructura para las tomas domiciliarias, ¿no? Es decir, todo lo que está fuera del domicilio, si se encuentra dentro del territorio, hay que aclarar, si se encuentra dentro del territorio que administra legalmente el CIAPA, el Sistema Intermunicipal, es facultad de la institución repararlo y llevar a cabo todas las acciones para que no pueda faltar el líquido dentro de las viviendas. Eso sí, claro que sí se puede acercar con nosotros, Griselda.
Bien.
En meses pasados, las quejas que se me presentaron ante ustedes sirvieron para que el Congreso del Estado tomara la decisión de hacer algún tipo de descuentos a las personas afectadas en ciertas colonias. Este asunto, digamos que es automático, es decir, yo voy, presento mi queja, manifiesto mi colonia y en automático el Congreso tendría que reaccionar, ¿o es un asunto también que es circunstancial, que es decisión solamente de los legisladores el tomar una determinación de esas características?
Así es, Víctor, como tú lo comentas, pues estamos hablando de dos entes totalmente diferentes, ¿no? Si bien tenemos una vinculación dentro de la atención, que es precisamente estar preocupados y ocupados por las problemáticas que se presentan en la ciudadanía, lo cierto es que nosotros somos un organismo autónomo constitucional y tú me estás hablando de un poder legislativo. Entonces, la autonomía y la facultad la tiene directamente el órgano legislador, que en este caso es el Congreso del Estado, quienes ellos incluso han señalado y puesto el listado de las colonias que son las que estarán llevando a cabo el tema administrativo para el descuento o la omisión de pago en algunas de estas viviendas bajo algunas características que incluso ellos son los que lo ponen. Nosotros pues hemos recibido quejas de muchas otras colonias que también hemos identificado que no están dentro de ese listado de los legisladores y las legisladoras.
Sí, se lo preguntaba justo para que no se confunda la función que tiene la comisión con lo que está sucediendo en el Congreso, porque hay quien pensará, bueno, es que si hoy pongo mi queja ya me van a descontar, así no es, ¿no?
Así es, Víctor, y de hecho también comentar y dejarlo un poquito más claro, como bien tú lo dices, no es nada más el tema del Congreso, en muchas ocasiones también hay que aclarar que las facultades que tenemos como un organismo autónomo constitucional, la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene una ley y tenemos que apegarnos a la ley. Incluso hay obviamente en la molestia que nosotros entendemos y compartimos con la ciudadanía que se acerca hacia la institución, es a ver qué tanto podemos hacer y qué tanto la ley nos puede y nos faculta, ¿no? Si nosotros también como servidores, servidoras públicas de la Comisión de Derechos Humanos nos excedemos en nuestras facultades, es decir, hacemos actos o también omisiones que no nos prevé, que no nos faculta la ley, pues podemos estar cometiendo por ahí también una irregularidad y también nosotros como Comisión de Derechos Humanos, en el caso muy particular, te lo platico yo como visitadora general, pues también puedo incurrir en algún acto de responsabilidad administrativa. Y yo tengo que hacer efectivamente lo que la ley me faculta. Y a veces las personas me dicen, el día de ayer nos decían, es que citen a todos los servidores públicos involucrados y el que no venga, que renuncie, y el que no venga, córranlo. Quisiéramos nosotros decirles que podemos hacer eso, pero en realidad, Víctor, a pesar de que nosotros también compartimos esa molestia y estamos obviamente siempre atendiendo y del lado de las víctimas, lo cierto es que muchas de esas solicitudes no las podemos llevar a cabo porque la ley no nos faculta y ni siquiera estamos obligados a requerirlos como tal. Sí los podemos invitar, sí vamos a llevar a cabo las mesas que nos dijeron que ya se comprometió el día de ayer la institución, todo eso sí, pero desde nuestras facultades y bajo la ley que a nosotros nos rige, porque también nosotros debemos de respetar el derecho a la ley.
Entonces, doctora, ¿qué pueden esperar estas personas que presentan? Bueno, Lourdes, se cortó la comunicación, lo intentamos. Pues dejamos al aire esa pregunta. ¿Qué esperarían? ¿Qué pueden esperar las personas que presentan su queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por el agua sucia? Vamos a tratar de restablecer la comunicación ya para prácticamente finalizar el tema y posteriormente nos vamos a una pausa. ¿La tenemos ya, Lourdes? No, ya está. Bueno, doctora, Le preguntaba por último, ¿qué pueden esperar las personas que presentan su queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Y si nos repite el número de quejas por agua sucia.
Sí, claro que sí, Griselda. Bueno, ¿qué pueden esperar? Nosotros solamente como organismo autónomo constitucional que somos, la ley nos faculta precisamente a poder apoyar, a poder investigar y a poder llevar a cabo todas las acciones jurídicas, y en este caso muy particular en el tema ambiental. Hemos hecho desde hace algunos años ya una estrategia metodológica para documentar las violaciones de derechos humanos, no solamente con un análisis jurídico, sino también con un análisis social y técnico. En el caso de las quejas de agua, ¿qué es lo que podemos esperar? Nosotros seguimos insistiendo e impulsando desde nuestra, ahora sí que desde nuestra situación de, desde nuestra trinchera, dicen coloquialmente, seguimos incitando a poder incidir en las políticas públicas, en la toma de decisión y en generar puntos. Y en el caso del agua, como ya lo tenemos con dos recomendaciones, generar también puntos de recomendación que sean cumplibles y que también sean visibles para la ciudadanía. Tenemos una recomendación, que es la recomendación 10 del 22 y la recomendación 10 del 26, ambas muy ambiciosas en el tema de los puntos de recomendación. En ambas se reconoce la violación al derecho humano al agua y el saneamiento por autoridades intermunicipales y municipales y también del Estado, y lo que buscamos es precisamente que estas autoridades hagan lo que la ley les obliga. Nosotros lo que estamos haciendo en estas quejas, en estas recomendaciones que ya se emitieron y en estas quejas que actualmente tenemos, que a la fecha, como bien me lo preguntas, Griselda, ¿cuántas son? Tenemos 131 con la queja de ayer, 131 quejas recibidas en contra del CIAPA, 14 de ellas colectivas, hacen una suma más o menos de 2.245 personas, son las que más o menos nos arroja el sistema. Independientemente este año, independientemente de las que se han presentado en los años anteriores, y lo que buscamos como siempre es buscar la mejor forma de que las autoridades apliquen y atiendan directamente las facultades que la ley les otorga, y que la garantía del derecho humano al agua y el saneamiento sea visible y sea una realidad en Jalisco.
Bien, pues visitadora Katia Marisol Rico Espinosa, cuarta visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Doctora, muchas gracias por la entrevista.
Muchísimas gracias, Griselda, muchísimas gracias, Víctor, y pues quedamos ahí al pendiente y quedamos ahí con los pendientes precisamente sobre este tema tan importante que nos atañe a todos y a todas.
De acuerdo, gracias.
Gracias.